Hola, querido escucha, aquí Ixivoxel. Estamos en septiembre del 2023. Septiembre es el mes patrio en México y corresponde hablar un poquito acerca del nacionalismo, la creación de la identidad mexicana. Identidad que algunos consideran que surge en la revolución de principios del siglo XX. Además, por el tema de los onomásticos, en el 2023 se cumple un siglo, 100 años del Tratado de Bucareli. Y también el 1 de septiembre de 1918, Venustiano Carranza dio un discurso donde definió lo que se conoce como la doctrina Carranza acerca de las relaciones de México con principalmente Estados Unidos. Y quiero relacionar estos temas con el estado de caos y violencia en la que vivimos actualmente, en 2023. En cierta manera, podemos establecer algunos paralelos entre la situación del México de 1923 y el México del 2023. En el año 2023 se cumple un siglo de que se pactó el así llamado Acuerdo de Bucareli entre Obregón y el presidente gringo Warren G. Harding. Históricamente creo que el Acuerdo de Bucareli no tiene la importancia que le da la mitología nacionalista mexicana, ya que la mayoría de sus acuerdos fueron secretos o confidenciales. El tratado no fue ratificado y solo un año después, en 1924, cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre de ese año, Calles rechazó el Tratado de Bucareli y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo que cumpliera estrictamente con el artículo 27 de la Constitución. Podemos decir que más que un evento, los tratados de Bucareli fueron un proceso que ilustra la naturaleza asimétrica y fundamentalmente hostil de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, así como el carácter gangsteril de la política mexicana. Y este evento del Tratado de Bucareli está relacionado muy directamente con la historia de origen del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Es un tema muy amplio para tratarlo en unos minutos y solo haré algunas observaciones generales para motivarte a que explores el tema. La razón por la que me parece importante es por las similitudes que hay entre el México de hace un siglo y el México del 2023. Hace un siglo México era un país mayoritariamente rural y analfabeta. Ahora México es un país urbano, pero en el analfabetismo, por lo menos en los estados rurales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en el 2010, de acuerdo a estadísticas del INEGI, era del 17.5%, muy por debajo del 81% que había en 1930, pero es notorio que el rezago con respecto a las demás entidades federativas se mantiene hasta el siglo XXI. Es decir, aunque ha habido avances sociales un siglo después de la revolución, México está otra vez sumido en la violencia y la ingobernabilidad, y no se han resuelto de todo las disparidades y resentimientos entre comunidades y clases sociales. Sin embargo, aunque es innegable que existen condiciones internas para el violento caos de la realidad social mexicana, la mano negra del imperio siempre está presente como sombra siniestra y catalizador que fomenta o inhibe según la preponderancia de alguna fuerza sobre otra en la vorágine sangrienta que agobia a México. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Pero hay una asimetría. Desde el punto de vista de Estados Unidos, México es parte de su espacio vital. Cuando se hacen presentaciones de Estados Unidos, hay por ahí un famoso mapa que incluye como Estados Unidos, Canadá y México. Desde el punto de vista de Estados Unidos, México es parte de su espacio vital. Pero precisamente por eso, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, México debe permanecer débil y dócil. Cualquier periodo de relativo progreso mexicano tiene que ser seguido de golpes de Estado, revoluciones o situaciones que mantengan a México en una permanente situación de inestabilidad política y atraso económico, para que a pesar de sus grandes riquezas naturales, México no comprometa la preponderancia norteamericana. Por supuesto, hablar de Estados Unidos o los gringos o los liberales, neoliberales o conservadores es hablar de convenciones abstractas que en un sentido estricto no existen. Por lo menos no en el sentido de un bloque homogéneo que siempre actúa de manera coordinada y premeditada. Al final del día, la historia la hacen individuos con motivos personales. Pero es cierto que hay patrones de conducta y actitud que marcan el acontecer histórico. Venustiano Carranza comprendió la necesidad de precisar sus ideas sobre la política internacional que debía seguir México, por lo menos durante su gobierno. En el año de 1918 puntualizó sus conceptos en un mensaje presidencial presentado al Congreso de la Unión el 1 de septiembre de aquel año. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917 incluyó la reapropiación de los recursos naturales de la nación. Este era un tema que legalmente tenía antecedentes en las leyes coloniales, pero que en 1880 los regímenes liberales habían modificado por cuestiones de pensamiento liberal. Una vez que fue promulgada la Constitución de 1917, las empresas y gobierno estadounidense empezaron a ejercer presión sobre el gobierno de Carranza. Estos mostraban un especial desencanto con los artículos 3, 27, 30 y 130. El artículo 3 establecía un impuesto de 10% sobre la producción petrolera y sus derivados. Como resultado de este decreto, las empresas extranjeras debían pagar al gobierno mexicano por utilizar su petróleo. Y los empresarios estadounidenses recurrieron a amenazas para que el gobierno carrancista no aplicara este impuesto. Iniciaron campañas para desprestigiar a Carranza y su gabinete. Las compañías petroleras, con el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, amenazaron con la intervención armada. Lansing exigió al gobierno mexicano que no volviera a emitir decreto alguno sin que antes fuera revisado previamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La petición de Lansing fue sutilmente apoyada por 6 barcos de guerra posicionados cerca de la costa de Tampico. Ante la amenaza de Estados Unidos, Carranza decidió proteger los intereses nacionales. Y el 1 de septiembre se aventó su discurso. Decía Carranza: la igualdad y el mutuo respeto a las instituciones y a las leyes y la firme constante voluntad de no intervenir jamás bajo ningún pretexto en los asuntos interiores de otros países, procurando al mismo tiempo obtener un tratamiento igual al que se otorga. Esto es una nación soberana. Que sean respetadas sus leyes y sus instituciones, que no se intervenga en ninguna forma en asuntos interiores. Las ideas fundamentales de la doctrina es: todas las naciones son iguales ante el derecho. Las naciones y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del Estado. Es decir, un ciudadano extranjero no debe tener privilegios de los que no gozan los nacionales. Las legislaciones de los estados deben ser uniformes y semejantes en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad. La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal. No debe servir para la protección de intereses particulares ni para poner al servicio de estos la fuerza y la majestad de las naciones. Robert Lansing, el secretario de Estados Unidos bajo la presidencia de Woodrow Wilson, entre 1915 y 1920. Este señor es el que escribió la famosa carta que una vez, por cierto, el rayito de esperanza leyó en la mañanera. Lansing le envió una carta a William Randolph Hearst, magnate de los periódicos. Tenía varios periódicos, la revista Cosmopolitan, Harper Bazaar, Town and Country. Y William Randolph Hearst se le atribuye haber presionado al gobierno de Estados Unidos para la intervención en Cuba. Y estaba abogando para que se anexara México a los Estados Unidos. Entonces, bajo con estas ideas, Lansing le mandó una carta a Hearst diciendo que se tranquilizara un poquito. Decía Lansing: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, ya que es necesario controlar un solo hombre, el presidente. Debemos abandonar la idea de instalar a un ciudadano estadounidense en la presidencia mexicana. Eso solo nos llevaría a una guerra. La solución requiere más tiempo. Debemos abrir la puerta de nuestras universidades a mexicanos jóvenes y ambiciosos y hacer el esfuerzo de educarlos en el estilo de vida estadounidense, en nuestros valores y respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y eventualmente tomarán posesión de la propia presidencia. Y sin que Estados Unidos tenga que gastar un solo centavo o disparar un solo tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente de lo que nosotros mismos hubiéramos hecho. El reconocimiento de los Estados Unidos a los diferentes regímenes que emergieron de la Revolución Mexicana fue un asunto crucial que determinó, por lo menos en cierta medida, la legitimidad y el poder de los gobiernos mexicanos entre 1911 y 1923. De hecho, el asesinato de Francisco I. Madero está ligado directamente con la intervención de Estados Unidos. Y así, el subir y bajar en los vaivenes de la revolución entre Villa, Obregón, Carranza, la mano de Estados Unidos y de las empresas petroleras siempre está ahí detrás. Durante el régimen del presidente Porfirio Díaz, México se abrió a la inversión extranjera y los empresarios estadounidenses invirtieron en empresas agrícolas y mineras. Los Estados Unidos desempeñaron un papel importante en la Revolución Mexicana con acciones directas del gobierno de Estados Unidos para apoyar o repudiar el apoyo a las facciones revolucionarias, por ejemplo, la toma del puerto de Veracruz. El Acuerdo de Bucareli, también conocido como el Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en dos convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. Las conversaciones tuvieron por sede la Ciudad de México y se llevaron a cabo en la calle de Bucareli, de donde viene el nombre. Las negociaciones fueron entre el 15 de mayo de 1923 y el 13 de agosto del mismo año. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por la revolución y también limitar la aplicación del artículo 27 sobre el petróleo, que de acuerdo a la Constitución mexicana se establece que son propiedades de la nación. Tres fueron las condiciones que se le exigieron al gobierno mexicano. Primero, especificar en el contenido del artículo 27 constitucional la situación legal en la que quedaría la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. Reanudar el pago de la deuda externa y pagar las compensaciones a extranjeros. Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre del 1924, uno de los principales puntos en discordia con Estados Unidos y México era el petróleo. Calles rápidamente rechazó el Tratado de Bucareli y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo que cumpliera estrictamente y con apego el artículo 27 de la Constitución. La reacción del gobierno de Estados Unidos ante la intención de Calles de hacer aplicar el artículo 27 fue inmediata. El embajador estadounidense en México, James Rockwell Sheffield, llamó a Calles comunista y el secretario de Estado, Frank Billing Kellogg, emitió una amenaza contra México. Calles nunca se consideró a sí mismo como comunista, pero consideraba que la revolución era una forma de gobernar. La opinión pública de los Estados Unidos se tornó en contra de la política mexicana cuando la primera embajada de la Unión Soviética se instauró en México, nunca antes establecida en ningún otro país. Ocasión por la que se señaló que México tenía muchas similitudes con la Unión Soviética y miembros de Estados Unidos comenzaron a llamar a México un país bolchevique, el México soviético. El debate sobre la nueva ley de petróleo ocurrió en 1925 con los intereses de Estados Unidos opuestos a toda la iniciativa. Y en el 26 la nueva ley fue promulgada. En enero de 27, el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. México consiguió evitar la guerra a través de una serie de maniobras diplomáticas y se estableció una línea telefónica directa tipo Guerra Fría entre Calles y el entonces presidente Calvin Coolidge. El embajador James Sheffield fue reemplazado por el más diplomático Dwight Morrow, que es conocido por su intervención a favor de los cristeros. Finalmente, el 18 de marzo del 38, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, creando Pemex. Es una observación empírica mía, no científica, completamente subjetiva, que cuando México parece empezar a despuntar, aparece el problema de la violencia. Me llama la atención cómo el llamado narcotráfico se les presenta como especie de villanos de película que valen miles de millones de dólares y andan a salto de mata. Por ejemplo, el Chapo, que un día alguien decidió que ya su ciclo había terminado y andaba solito y triste y fue capturado en un cuarto de hotel sin ninguna protección de ningún tipo. Obviamente, bueno, da la impresión de que estaba ya negociado y establecido que iba a ser capturado. Pero no sé. Creo que es un poquito crear monstruos que se controlan a través de mecanismos de acceso a armamento, acceso a instrumentos financieros, pero no hay un control absoluto. Es decir, son actores que tienen cierto grado de independencia, pero que solamente pueden funcionar bajo cierta tolerancia. Y es un poquito hipócrita la posición de Estados Unidos de acusar a México de corrupción cuando ellos ponen las armas y nosotros ponemos el dinero y la sangre, nosotros los mexicanos. Esto ha sido un patrón que ya tiene 200 años de repetirse. Desde la guerra de independencia, la revolución y ahora en el narcoestado. Como que una vocecita por ahí dice, ya basta. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tú dime. Ánimo.